COPE más Excelencia Clásica con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más, día 9 de septiembre, comenzamos un nuevo programa de Excelencia Clásica, el segundo programa de esta temporada que comienza el día 26 de septiembre en el Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde, como bien conocen, con Inmortal Beethoven, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, con la violinista Ye Eun Choi, que interpretará, como bien saben, el concierto para violín y orquesta de Beethoven, y la segunda parte del concierto, la Sinfonía número 3, heroica, del mismo compositor, y la obertura de Weber, Euryanthe. Pues continuamos y en esta ocasión con la Sinfonía número 3, pero antes de nada vamos a dar, como siempre, la bienvenida a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos un día más, un lunes más, para acercarles el inicio de temporada de la Fundación Excelentia. Efectivamente, ya comenzamos el pasado lunes la nueva temporada de Excelentia Clásica con este concierto, hablando de este concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, un concierto al que les dimos opción nuestros oyentes para que participasen con nosotros, como es habitual en este espacio musical de Cadena COPE. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las obras más monumentales de la historia de la música, de la historia de la sinfonía, ¿verdad? Porque marcó un antes y un después. Es la sinfonía más extensa que se compuso hasta el momento.
Pues efectivamente, con la heroica podemos decir que cambió el rumbo de la música, y en definitiva, pues con Beethoven. Pues estén muy atentos hoy porque aprenderemos muchas cosas, anécdotas, y de dónde viene también esta sinfonía número 3 y por qué se llama heroica.
Y bueno, antes de empezar, Javier, si te parece, vamos a hacer un guiño al clasicismo, porque Wolfgang Amadeus Mozart, con 12 años, compuso una operita que se titula Bastián y Bastiana. Y esa operita, que le encargó la Universidad de Salzburgo, de su ciudad natal, comienza con una obertura, una mini obertura, un preludio de apenas 2 minutos, que contiene una melodía muy especial. Así que vamos a empezar, si te parece, hoy con ello, Excelencia Clásica.
Vamos a ello.
Pues hemos empezado con el Mozart niño, con el Mozart de 12 años que compuso en 1768 esta joyita, esta pequeña joya, Bastián y Bastiana, un Singspiel, pues muy infantil, como tenía que ser, con una melodía, Javier, que nos recuerda evidentemente al tema principal de la Heroica de Beethoven.
Efectivamente, para todos aquellos que conocen bien la Heroica, enseguida las primeras notas musicales les ha dejado entrever, intuir, incluso más que evidente, que era el antecesor. Como buen maestro de Beethoven, que fue Mozart, así que bueno, pues no está mal iniciarse con estas melodías y luego pues hacer su propia sinfonía.
Sí, porque yo creo que Beethoven, cuando estaba componiendo esa sinfonía que iba a marcar un antes y un después en la historia de la música, por las vastas proporciones que tiene la obra, casi una hora de duración, un primer movimiento muy extenso que sobrepasa los 20 minutos, pues yo creo que estaba pensando en Mozart, y es una manera pues muy entrañable de homenajear, aunque bueno, no es oficial que él estuviera pensando en Bastián y Bastiana, pero yo creo que sí, porque es que las evidencias musicales son evidentes.
Son muy evidentes.
Valga la redundancia.
Y si quieres, podemos escuchar este fragmento de la Heroica para que nuestros oyentes lo puedan comprobar de primera mano.
Eso es, con ese inicio contundente, esos dos acordes con que comienza la Sinfonía número 3, Heroica de Beethoven.
Pues estamos escuchando esta sinfonía número 3, heroica, de Ludwig van Beethoven, que vamos a poder escuchar en el inicio de nuestra temporada serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. Recuerden esta cita, que junto con el concierto para violín y orquesta del mismo compositor conformarán este inicio pletórico de temporada. Una sinfonía número 3 de unos 50 a 45 minutos de duración. Pues una sinfonía para aquella época de larga duración, pues mucho mayores de las que estaban acostumbrados, como las de Mozart o Haydn. Pues, Germán, ¿qué más tenemos que decir de esta hermosa sinfonía?
Pues lo que tú has comentado muy bien, Javier, es la duración. Dura el doble que una sinfonía clásica de Mozart o Haydn. Y esta obra fue estrenada el 7 de abril, bajo la dirección del compositor, de 1805, en el Theater an der Wien de Viena. La verdad es que el público de la época se quedó un poco desconcertado ante las enormes proporciones, ¿no?, de esta obra, que apuntaba ya al romanticismo. O sea, ya podemos decir que es una obra plenamente romántica.
Sí, efectivamente, como bien dices, se considera una obra donde es la transición, ¿no? Se materializa la transición entre el clasicismo y romanticismo, no solamente por la duración, sino también porque entra en un terreno mucho más emocional que en estas primeras sinfonías que estamos acostumbrados de Beethoven, y por lo tanto podemos decir que va a cambiar el rumbo de la música clásica a partir de ahí.
Lo va a cambiar de manera evidente. Y lo va a hacer pues con toda esta grandiosidad o grandilocuencia en ocasiones, ¿no? Porque Beethoven también tiene pues mucho efectismo, y bendito efectismo, ¿no? El de esta sinfonía número 3 en mi bemol mayor opus 55, la sinfonía heroica. Y heroica, fíjate, curiosamente, no con H, como se dice en español, sino con E mayúscula, heroica, sin H. Así Beethoven, en el manuscrito, en la página autógrafa de la sinfonía, pues escribió el título, porque es la primera de sus sinfonías, esta tercera que tiene un título. Ya sabemos que la novena tiene el título de coral, y la sexta tiene el título de pastoral.
Efectivamente. Pues efectivamente está la influencia que marcó el ritmo y el rumbo de la música clásica, pues se hizo palpable en otros compositores que han escrito sobre ello, como Héctor Berlioz, que comenta el uso que hace Beethoven de la trompa y el oboe en esta sinfonía, en un tratado que escribió, el Gran Tratado de Instrumentación y Orquestación Modernas. Pues fíjate, hasta ahí, a partir de ahí, grandes compositores han escrito sobre la influencia de esta sinfonía en la música.
Además, en la instrumentación, Javier, Beethoven incorpora una tercera trompa, una innovación extra que introduce el compositor de Bonn, porque lo habitual eran pues el par de trompas, ¿no? Incluso una, pero aquí hay efectivamente un metal muy, muy reforzado, quizá para resaltar un poco ese empuje heroico, nunca mejor dicho, que tiene la propia sinfonía. Luego, si te parece, hablaremos la relación que tiene esta sinfonía con el emperador, Napoleón Bonaparte. Pero
que ahí jugó un papel muy importante, Napoleón.
Sí, pero vamos a seguir escuchando este primer movimiento, Allegro con brío, en esta versión que les hemos propuesto de Daniel Barenboim, al frente de la Staatskapelle de Berlín. Pues están sonando los ya prácticamente últimos acordes de este Allegro con brío de la tercera sinfonía, la sinfonía heroica, sin H, de Ludwig van Beethoven, esta obra que podrán escuchar ustedes el próximo día 26, ya lo saben, jueves, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, con Sergei Sbatian al frente de la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Previamente se escuchará el concierto para violín del Sordo Genial en las manos de Ye Eun Choi. Pero de eso ya hablamos en el programa anterior de Excelencia Clásica. Uh-huh. Hoy estamos centrados exclusivamente en esta tercera de Beethoven.
Y Germán, aquí también es muy importante las anécdotas, ¿verdad?, que esta partitura sufrió, pues incluso en la dedicatoria. La dedicatoria de esta obra en principio iba a ser a Napoleón Bonaparte, y así lo hizo constar en la portada de la partitura. Y es que Beethoven admiraba los ideales de la Revolución Francesa encarnados en la figura de Napoleón. Pero, ¿qué ocurrió? Que Napoleón, cuando se autocoronó en mayo de 1804,
eso es,
el compositor pues, tuvo un gran disgusto, lo cual, ¿qué ocasionó, Germán?
Pues ocasionó que esa dedicatoria que el compositor alemán tan de forma entusiasta realizó, pues hizo que tachasen la dedicatoria con tal violencia, eso cuenta la anécdota, que rompió el papel, hizo un agujero, tal cual. Uh-huh. Efectivamente, en 1804 es cuando, en mayo de ese año, es cuando se autoproclamó emperador el que había sido primer cónsul de Francia, que había sido una figura destacadísima en la Revolución Francesa, el apóstol de la República, el paladín de la libertad y de la fraternidad humana, le consideraba Beethoven. De esta forma se transformaba, según el compositor, en un ávido autócrata, un ser humano más, ¿no?
Efectivamente, dijo que Napoleón no era diferente a cualquier hombre corriente, ignorando los derechos humanos y siguiendo sus propias ambiciones y convirtiéndose en un tirano. Y por lo tanto, como bien dices, hizo un agujero en el papel fuerte, con un fuerte borrado además. Y bueno, pues la verdad es que en ningún caso el compositor rompió la hoja entera, pero ya no se lo dedicó.
Es curioso porque en esta época Beethoven ya estaba, no prácticamente sordo, pero ya había perdido más de la mitad de su audición. Uh-huh. Hay que destacar que a principios del siglo XIX él redactó el famoso testamento de Heiligenstadt, que es donde manifiesta sus intenciones suicidas, que afortunadamente no materializó. Bueno, el adjetivo heroica no aparecería hasta que en 1806 imprimiera la obra con un nuevo título en su frontispicio, que refleja la amargura de una esperanza frustrada. Sinfonía heroica compuesta para celebrar el recuerdo de un gran hombre.
Pues de esta forma tan contundente terminaría el primer movimiento, que como dijimos ya por sí solo dura unos 20 minutos, que bueno, es casi o tanto o más que otras sinfonías de las que estaban acostumbrados en el clasicismo de Mozart o Haydn. A continuación entraremos en el segundo movimiento, la marcha fúnebre, que también pues ha tenido grandes ecos en los años posteriores de la música clásica, así como Richard Strauss, por ejemplo, que presenta temas similares a esta marcha fúnebre en alguna de sus obras, y incluso Leonard Bernstein, que dijo que los dos primeros movimientos de esta sinfonía son quizá los dos mejores movimientos de toda la música sinfónica.
Eso en palabras de Leni.
Efectivamente, en la grabación de la Heroica de 1953 y en el libro The Infinity Variety of Music. Así que, bueno, pues eso es lo que ha marcado ya solo estos dos movimientos.
Sí, se nota que adoraba Leonard Bernstein la tercera de Beethoven. Uh-huh. Y bueno, la marcha fúnebre, yo creo que es la primera marcha fúnebre insigne de la historia, después de todas las que vinieron después, ¿no? Pues la marcha fúnebre de Chopin, es la de la sonata número 2, que es, no iba a decir coetánea, pero bueno, unos años posterior. Uh-huh. Y tantas otras marchas fúnebres que se han compuesto, la de la Sinfonía Titán, por ejemplo, de Gustav Mahler, la de la Quinta, del propio Mahler. Y muchísimas.
Y si lo escuchan bien nuestros oyentes, que ahora escucharemos, verán que es una auténtica procesión.
Sí. Uh-huh. Tiene ritmo procesional. Uh-huh. Tú hablabas de Richard Strauss, efectivamente, en su obra, última obra, su Canto de Cisne, que es Metamorfosis, es un estudio para 26 instrumentos de cuerda, para una orquesta de cuerda de 26 instrumentistas. Ahí introdujo una cita al final de la marcha fúnebre de esta tercera sinfonía heroica de Beethoven. No traemos la obra de Richard Strauss, pero bueno, se podría haber hecho la comparación, pero era un reflejo que quiso hacer el compositor bávaro. Uh-huh. Del final de toda una época, porque en el año 1945, 46, 47, que es cuando compuso esa obra Richard Strauss, pues efectivamente Europa estaba totalmente asolada por la guerra, y era una manera, pues, de reconciliarse con el pasado glorioso de la música, y rendir homenaje a esa figura que había marcado tanto en Alemania, que era Beethoven, y también para solidarizarse un poco con el pueblo alemán después de todas las barbaries y catástrofes que había tenido la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, como bien dices, algunos estudiosos de la Metamorfosis de Strauss afirman que el subtítulo In Memoriam iba referido a Beethoven.
Pues no me extraña absolutamente nada. Vamos a quedarnos, ¿te parece?, con esta pieza, que la verdad es que crea una honda impresión en el oyente cuando escucha, no por primera vez, sino las veces que haga falta, este segundo movimiento, marcha fúnebre de la Heroica.
Pues estamos escuchando este segundo movimiento, Marcha Fúnebre, de la Sinfonía número 3 Heroica, la cual estamos dedicando hoy en pleno, porque será la sinfonía con la cual iniciamos nuestro ciclo Serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional el próximo 26 de septiembre a las 7:30 de la tarde.
Y bueno, Beethoven compuso anteriormente a esta sinfonía número 3 una sonata para piano, la número 12, cuyo movimiento lento tituló Marcha Fúnebre a la memoria de un héroe. Y bueno, con este título, Javier, pues yo creo que el paralelismo con esta Marcha Fúnebre de su sinfonía número 3 es claro, ¿no? Uh-huh. Es palmario, es evidente. Y efectivamente podemos decir que un antecesor de esta Marcha Fúnebre, de este segundo movimiento de la Heroica, es ese movimiento lento, Marcha Fúnebre a la memoria de un héroe, de esa sonata número 12. Este movimiento lento de Marcha Fúnebre, hay que decir también que no era nada revolucionario, por otro lado, en aquella época, pero su extensión, volvemos a lo mismo, a la extensión y la estructura, pues no habían tenido precedentes, ¿no?, en la historia de la música, al igual que toda esa gama de matices, de emociones que nos traen, pues el dolor y el consuelo, ¿no?
Efectivamente, y además en do mayor, que es es muy significativo, ¿verdad?
La tonalidad.
La tonalidad, sí. Elegida, bueno, pues igual que se encuentra también en la sinfonía número 5 en la obertura Coriolano.
Curioso. Uh-huh. Son paralelismos, volvemos otra vez a incidir en esta palabra, paralelismos dentro de la producción de Beethoven, pues que encontramos con otras obras suyas, efectivamente la quinta, que es posterior, obviamente, y esa obertura Coriolano, que también escuchamos en alguna ocasión uh-huh. en este programa y que tiene un toque heroico bastante claro también.
Bueno, en general toda música de Beethoven es muy, muy heroica, ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece, Germán, si abandonamos esta tristeza y nos adentramos en el alegro scherzo del tercer movimiento que vendría a continuación y que volvemos a esta tonalidad inicial y con un 3x4?
Sí, tenemos un ritmo no de vals, pero uh-huh. casi.
Y este agitado, bueno, pues la trompa, en fin, que lo mejor es que lo escuchemos.
Luego comentaremos algo de este tercer movimiento scherzo, que es el más breve, uh-huh. apenas 6 minutos, de esta sinfonía heroica de Beethoven. Seguimos escuchando este Scherzo molto vivace, el tercer movimiento, el más breve de los cuatro de la Sinfonía número 3, Heroica de Beethoven, protagonista hoy aquí en Excelencia Clásica en Cadena COPE con motivo del programa del concierto que se va a ofrecer el jueves 26 de septiembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para abrir por todo lo alto la temporada Grandes Clásicos de la Fundación Excelencia. Y bueno, este scherzo es algo más que un minueto, porque lo común en la época clásica de Haydn y de toda la escuela de Mannheim, con todas esas sinfonías que se componían a mediados del siglo XVIII en Austria y en Alemania, por supuesto, seguían el modelo del minué. Del minué que venía de Francia, ¿no? Esta danza cortesana francesa. Pero Beethoven da un cambio, da una vuelta de 180 grados y crea lo que es el scherzo, que en italiano quiere decir broma, humor. Y él efectivamente le da un nuevo cariz a este tercer movimiento de una sinfonía de la época, con un toque pues un poquito más, podemos decir, más robusto. De hecho, escuchábamos a las trompas que nos remiten a la caza.
Efectivamente, y como bien dices, pues Beethoven desterró con estos scherzos los minuetos, los terceros movimientos, que no volvieron a aparecer hasta las sinfonías de Bruckner y Mahler.
Fíjense.
Así que, bueno, la verdad es que tiene muchos componentes esta sinfonía que hacen decir con razón que con esta sinfonía pues cambió el rumbo de la música clásica y el paso del clasicismo al romanticismo fue más que evidente.
Y el contraste con el segundo movimiento, la marcha fúnebre, es brutal, porque aquí hay un juego constante pues que termina de esta manera, que ya lo hemos escuchado ahora, con esa trompa en la parte central, que es el trío, que luego, posteriormente, sería algo típico, ¿no?, en las sinfonías del romanticismo alemán. Pero antes de abordar el cuarto movimiento y acercándonos ya casi al final del programa de hoy de Excelencia Clásica, Javier, te voy a pedir que escuches atentamente esta contradanza del compositor de Bonn. Es una contradanza sin número de opus 14, la número 7, que suena tal que así. Ahí teníamos a la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner, en esta contradanza número 7 de las contradanzas sin número de opus 14 de 1802 de Beethoven, de la que parte el material de las 10 variaciones del último movimiento de la Heroica de Beethoven, este finale allegro molto, cuya melodía Javier también la utilizó en Las criaturas de Prometeo, su ballet, y en las variaciones heroica para piano. Así que este tema le dio mucho de sí al compositor, ¿no? O sea, lo explotó bien. Y va a ser la pieza, la curiosa y lúdica pieza con la que nos vamos a despedir hoy en Excelencia Clásica.
Pues hemos visto, bueno, más o menos en profundidad hoy esta sinfonía número 3 y ahora solo les queda poderlas escuchar en directo y tienen la oportunidad el próximo día 26 de septiembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, donde podremos disfrutar en directo de esta maravillosa sinfonía, además del concierto para violín y orquesta con bueno, pues una gran solista, Eun Choi. Y bueno, pues todavía quedan entradas disponibles y pueden consultar toda nuestra temporada y todos nuestros conciertos que iremos analizando esta temporada en nuestra web, ya saben, Fundación Excelencia.org.
¿Y cuántas piezas en la historia de la música, Javier, utilizan el modelo del tema y variaciones? De hecho, Johannes Brahms, también en su cuarta sinfonía, en el último movimiento, utiliza una pasacaglia, que es una serie de... es una forma antigua del barroco, y lo desarrolla en modo de variaciones. Ahí estaba siempre el modelo de las variaciones Goldberg de Bach, esa obra para tecla en pleno barroco, y Beethoven no es indiferente a ese modelo de variar un tema. Aquí lo hace de una manera humorística, ¿no? Muy dancística también, y la verdad es que la sinfonía termina de la forma más inesperada posible, ¿verdad? Porque es que nada tiene que ver el final de esta sinfonía número 3 con ese carácter solemne, heroico, dramático de los dos primeros movimientos.
Efectivamente.
En esta interpretación que hemos escuchado de Daniel Barenboim al frente de la Staatskapelle de Berlín. Y llegamos al final del programa, Javier.
Pues esperemos que hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito más sobre esta sinfonía número 3 de Beethoven que cambió la música, y ya pues nos veremos la próxima semana aquí en Excelencia Clásica.
Sean felices, feliz semana y hasta el lunes.